para
bailar. Además, las tías siempre escogen la canción más larga para bailar con uno.
7 minutos.
Dura 14 minutos.
La vaca, la misma vaca. Sí.
Bueno. Guayacán Paso Dobles, que dura.
Ya está con nosotros aquí el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar. Gobernador, qué gusto que esté aquí en la FM.
Hassan, muchas gracias. Un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes de la FM.
Oiga, un placer estar acá. De verdad. Esta tierra es muy linda y siempre que venimos nos reciben con los brazos abiertos.
Bienvenidos. Esta es una tierra maravillosa. Este es el paraíso.
Le decía yo al alcalde, hace unos minutos, al alcalde Gallo, que la tristeza que le da a uno es tener que salir corriendo para el aeropuerto. Termina uno programa y sale volado. Menos mal que acá al lado. En la gobernación, ¿cómo se ha sentido? Y se lo pregunto por una razón. Muy temprano estábamos hablando con Juan Pablo, con Yamid, de lo que está pasando con algunos gobernadores en el país. Mire, desafortunadamente ya son cuántos los que no están.
Cuatro de 32, si se concreta el tema del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.
Colegas, varios. Ahora lo del gobernador de Norte de Santander. Entonces ya cuando uno ve un gobernador que está en su cargo, que puede seguir la agenda, uno le dice felicitaciones.
Estar en estos cargos no es fácil. Aquí uno tiene que ser muy juicioso, obrar bien para no tener dificultades. Otras veces yo creo que son como no muy amigos que hacen embarradas para tratar de sacarlos a uno del cargo. Pues lo del Norte de Santander no lo sabía. Sé lo de Guido, mi compañero de Caldas, que pues yo creo que por un cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado, la Comisión Quinta, pues prácticamente va a estar por fuera. Hay una suspensión provisional que la tienen que al parecer ejecutar y esperar a que haya un fallo de fondo. Lo que pasó en La Guajira pues sí es muy mencionado, lo que pasó en el Amazonas y ahorita pues el Norte de Santander sí no tenía conocimiento.
Sí, me encanta el eslogan de la gobernación: yo amo a Risaralda verde y emprendedora, dos temas fundamentales en pleno siglo XXI cuando necesitamos muchos emprendedores y cuando necesitamos que se cuide el medio ambiente.
Risaralda tiene, este es un departamento pequeño, somos alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados y el 48% de nuestro territorio son bosques, el 38% de nuestro territorio son áreas protegidas. Aquí hay conciencia por lo verde en la sociedad risaraldense, nosotros tenemos ese valor agregado. Por eso el fenómeno del Niño no fue tan fuerte para nosotros, no tuvo consecuencias tan negativas. Nosotros tenemos dos grandes parques naturales nacionales, el Parque Natural de los Nevados, que lo compartimos con Caldas, Quindío y el Tolima. Tenemos el Parque Natural Tatamá, que compartimos con el Valle y con el Departamento del Chocó. Pero además de ello tenemos parques naturales departamentales y municipales. O sea, esta sociedad está comprometida con el medio ambiente. Y eso nos está generando unas posibilidades muy grandes. Turismo de naturaleza. Por un lado, el fenómeno del Niño no fue tan fuerte. Aquí no tuvimos consecuencias de quebradas que se nos secaran, no tuvimos desabastecimiento de agua, tuvimos algunos problemas en la zona rural.
Pero eso que usted dice, gobernador, es clave, porque es que al final de cuentas, ojalá los demás departamentos, sobre todo aquellos que están sufriendo ese flagelo, ya sea del niño o de la niña, pues tomaran ejemplo de estas regiones. Es que eso se nota, mire, usted lo ve aterrizando, y luego cuando empieza a recorrer esas carreteras, la belleza del paisaje natural que hay en este eje cafetero.
Este es un verde hermoso,
precioso,
¿no? Muchas tonalidades de verde, pero es un verde fuerte, bonito, agradable, y eso nos está generando muchas posibilidades en temas de turismo. Tema de turismo, nos estamos convirtiendo en un destino turístico de turismo de naturaleza.
¿Y a mí ya no sale de acá?
Eso está muy bien, Yamid.
Pero es que se burlan de mí porque yo les nombro los nombres de los municipios, entonces ellos, digamos, se burlan de mi geografía.
No, jamás, antes la admiramos.
¿Cuáles son los municipios de Risaralda?
Acá es del balcón, Yamid.
¿De dónde quiere que hablemos? ¿De Quinchía? ¿O quiere que hablemos de Marsella? ¿O quiere que hablemos de Belén de Umbría? ¿O quiere que hablemos de La Victoria? ¿O quiere que hablemos? ¿De dónde quiere que hablemos?
Ahí se peló, La Victoria no es de Risaralda.
Bueno, es de Caldas.
A los abogados también los demandan.
Aquí todo queda muy cerquita. Belalcázar queda aquí nomás.
No, es que...
Y entonces esto es una sola región.
No, y es que a Yamid le gusta además una cosa que es bien interesante. A él le gusta viajar por tierra. Usted llega a un sitio o se va en su carro, llega, aterriza y empieza a recorrer todos los municipios. Y ahí que tiene un vasto, desde el balcón, como dice él, desde el balcón, entonces empieza a decir, aquí se cosecha esto, se toma esto, la gente viste así, y tiene un mapa regional.
Cuando venía para acá estaba escuchando lo de Belén de Umbría, y decían que Belén de Umbría es muy fuerte en café, y yo quiero agregar algo. Belén de Umbría es la cuna de la asociatividad en este país. Allí tenemos muchas asociaciones, pequeños productores que se han unido para poder ser competitivos. Entonces allí tenemos asociación de productores de plátano, se unieron 120 pequeños productores de plátano y hoy en día tienen una empresa transformadora de plátano en el municipio de Belén de Umbría. Están generando 80 empleos a 80 madres cabeza de familia. Y el ejemplo como el plátano, entonces los morelos, los aguacateros, los que producen pescado. Claro. Aquí somos fuertes en café especial. Entonces las asociaciones de pequeños productores se han ido formando y hoy tenemos cafés especiales en todos los municipios del departamento.
¡Qué maravilla!
Gobernador, a 5 años de la declaratoria del paisaje cultural cafetero, ¿cómo ha sido aprovechado por el departamento en cuestiones de productividad y de turismo?
Bueno, esa declaratoria se da porque nosotros producimos café en ladera, pero además de producir café en ladera, nosotros aquí, para producir el café aquí en el eje cafetero, aquí son montañas, nosotros somos del área andina y somos montañosos. Somos de ladera y tenemos montaña y café aquí para cogerlo la gente, pues aquí para mecanizarlo es muy difícil. Pero además de eso es la cultura cafetera.
La arquitectura.
La arquitectura cafetera. Y esto nos ha servido para proteger lo que tenemos, lo que somos. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a en el programa de Jornada Única que firmamos con el Gobierno Nacional, vamos a hacer una inversión muy grande de 106 mil millones de pesos, donde vamos a construir 121 instituciones educativas nuevas. Y tenemos un colegio en La Pía. Yo no me conozco en La Pía, ya a mí.
Sí, en la mitad de la loma.
Sí, que es Faldudito. Vamos a construir la Normal Sagrada Familia. Es un colegio de patrimonio, de arquitectura cafetera, muy parecida a la Casa de la Cultura de Marsella. Y el Ministerio de Cultura nos mandó al Tate Quieto. Señores, ustedes no pueden construir allí una cosa diferente a la arquitectura cafetera.
Tienen que conservarlo. Digamos.
Claro, tenemos que conservarlo, pero nosotros preguntamos en todas partes, ¿pero dónde está la declaratoria que es patrimonio cultural? Señores, ¿qué tienen la declaratoria de paisaje cultural cafetero?
Que engloba todo.
Que engloba todo, es la sombrilla que engloba todo. Y esta semana tuvimos una reunión en Bogotá, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Alcalde de Apía, Gobernación de Risaralda, y hoy tienen una reunión en Bogotá, esos dos ministerios, y la semana antes están aquí, porque parte del colegio tenemos que preservarla, y me parece que es una maravilla.
Bueno, pero entonces, permítame, alcalde, yo digo una cosa que usted no me va a decir, pues por obvias razones, por razones de diplomacia y de política, pero entonces es que es muy fácil, Hassan, que a uno le digan que esto es patrimonio, pero que no le den plata para conservarlo. Es que es muy fregado que a usted le digan, tiene que conservar, pero ¿y con qué se conserva? ¿Con qué se restauran los bienes patrimoniales?
Además, ya a mí dígalo.
Porque caen las casas.
Conservar muchas veces es más costoso que construir nuevo.
Restaurar es lo más costoso. Entonces, eso, la declaratoria muy bien, perfecto, pero ¿y dónde está la plata para que los entes territoriales puedan mantener eso en pie?
Bueno, allí se están buscando varias soluciones. Pero yo creo que el Ministerio de Cultura nos va a ayudar con plata. ¿Qué problema tenemos?
¿Y ve la diplomacia?
No hay plata a nivel nacional. Y no estoy siendo diplomático, la verdad, no hay plata.
Pero para otras cosas sí hay.
Bueno, yo creo que sabe más usted y dígame para dónde hay plata, lo que necesitamos conseguir.
Si usted entra en la ñoñomanía, hay plata.
Hay.
O sea, es que para unos hay, para otros no hay.
O sea, que estamos por fuera.
No, pues. ¿Y eso por qué? ¿Qué partido es usted?
Conservador.
Mire, gobernador, a propósito,
algunos.
Estábamos hablando de Apía, en la mitad de la montaña y un poco más arriba en Pueblo Rico, Hassan, para que se ubiquen los oyentes en todo el país. Risaralda es un departamento multicultural, tiene afrodescendientes, tiene indígenas y tiene, por supuesto, mestizos como usted y yo.
Claro.
Pero la población indígena es un alto componente de la población y a mí me preocupa mucho que los embera que viven en esta región sufren mucho. Se han muerto de desnutrición, se están suicidando, se mueren de depresión. Hay un grave problema de salud pública con la vida de los indígenas y yo sí quiero saber usted qué va a hacer para que esa etnia pueda, digamos, conservar sus derechos y permanecer y no morirse.
Bueno, yo soy de Pueblo Rico. Entonces, yo me levanté con al lado de los emberas y de los afrodescendientes y de los mestizos. Hay una cosa que ha cambiado en la cultura embera. Cuando era pequeño, los emberas producían, cultivaban maíz, levantaban cerdos. O sea, ellos obtenían el sustento para sus familias. Y yo creo que poco a poco nos hemos vuelto asistencialistas. Y por ayudarles, les estamos haciendo un daño también muy grande. Y nosotros tenemos alrededor de Pueblo Rico y Mistrató el mayor número de embera chamí y embera catío. Y compartimos una frontera con el departamento del Chocó.
¿De cuántos estamos hablando, gobernador?
Estamos hablando en general de 35.000 emberas.
35.
Pero allí entre Pueblo Rico y Mistrató hay alrededor de 27.000 emberas. Y Yamil dice una cosa cierta, los niños no están muriendo allí.
De eso no hemos hablado, del hambre.
Pero esto tiene muchos componentes. Entonces, por un lado, se está muriendo porque tiene unas condiciones de vida muy difíciles. Cuando uno mira las necesidades básicas insatisfechas del departamento, a nivel nacional estamos muy, muy bien. Pero cuando comparamos internamente, la diferencia es enorme entre los que vivimos en esta zona y la comunidad que viene en esa zona. Entre Pueblo Rico y Apía, el nivel de promedio de vida en Apía es de 78 años. Cuando pasamos a Pueblo Rico es de 65 años y nos separan 26 kilómetros.
No, pues impresionante.
Pero es por la comunidad en Vera. Entonces allí ya tenemos programas dirigidos a la comunidad en Vera, trabajados desde la Secretaría de Salud para mejorar las condiciones. Ellos tienen una cultura, ellos tienen su chamán. Y muchas veces cuando ya el niño en Vera llega a la medicina occidental, que es la de nosotros, prácticamente los niños llegan ya muy prácticamente muertos.
¿Qué está pasando en La Guajira?
Entonces aquí ya estamos trabajando y de manera muy fuerte necesitamos mejorar las condiciones de vida, desde inversión social, desde desarrollo económico, desde trabajo en salud, desde inversión en educación. Pero tenemos una dificultad. Nosotros tenemos una frontera con el Chocó muy grande. Y nosotros aquí estamos trabajando de manera muy juiciosa, pero muchas veces nos pasan los chocuanos, los emberas de allá, y nosotros los atendemos. Las fibras nos quedan a nosotros.
Quedan
aquí. Aquí hay que hacer un trabajo regional entre Chocó y Risaralda, y en eso queremos trabajar muy fuerte para poder atender integralmente a esta comunidad, porque es que nosotros tenemos en esa frontera 27.000, pero hacia el lado de allá hay muchos más.
Imagínese usted, mire, ayer estábamos hablando con Claudia algo que me parece muy interesante. Incluso cuando estuvimos en Manizales nos pasó también, y es una discusión que creo que ya pasó. Es decir, esto ya no es una región que se pueda mirar distinta, el Quindío, Risaralda y Caldas. Esto es una sola región, es un solo eje. ¿Cómo han podido manejarlo ustedes a nivel de las gobernaciones para que esa integración no simplemente sea un proceso de discurso, sino que se vea? Lo hablábamos, recuerde, Yamit, para el aeropuerto en Palestina.
Ah, no, es que cada uno quiere tener aeropuerto en la mitad de la ciudad, cada uno quiere tener, yo no sé, montones de proyectos y no se están, no, durante mucho tiempo, yo no sé ahora, pero durante mucho tiempo parecían repúblicas independientes y compartimentos estancos que no se conversaban.
Y se nota que son totalmente complementarias.
Este año el Quindío cumplió 49 años de vida político-administrativa y nosotros 50. Lo hacemos 50.
Quindío, somos más viejitos.
Quindío 50 y nosotros cumplimos el 1 de febrero del año entrante. Nos separamos de Caldas por el excesivo centralismo de Caldas, pero hoy empezamos con un proceso de desandar los pasos en integración regional y nos pusimos de acuerdo en 5 temas. Primer tema ya no va porque eran juegos nacionales. Hicimos la propuesta como región, esa propuesta fue, el presidente tomó la decisión que fuera el departamento de Bolívar, y hay 4 temas fundamentales: sector agropecuario, medio ambiente, pensando en el Parque Natural de los Nevados, turismo y seguridad, que son como esos 4 temas.
Pero además, la apuesta que dice usted, si están trabajando el tema de seguridad, es una gran apuesta.
Claro, es que lo que pasa aquí afecta a los quindianos y a los caldenses, y lo que pasa allá igual, porque nosotros somos un territorio muy pequeño, que estamos bien unidos, la integración ha empezado a funcionar con la autopista del café, con Telecafé, que es un canal regional que nos une a los 3 departamentos. Entonces, si hemos tenido diferencias que son ciertas y no podemos negarlas, hoy empezamos con un proceso de integración regional muy importante. Y uno nota como en Bogotá nos ven como eje cafetero. En Bogotá no dicen Risaralda, Caldo, Quindío, nos ven como eje cafetero. Y realmente nosotros ya empezamos a entender que estamos como
eje cafetero. Es que nosotros tenemos nuestra enviada especial en el eje cafetero.
Y esa es la FM del eje.
Del eje cafetero, claro, así es.
O sea, entonces, ya estamos trabajando en eso, en 4 temas fundamentales: temas de seguridad, problema de nosotros, consumo de sustancias psicoactivas y microtráfico. Es el problema grave que tenemos.
Gobernador, usted fue el primer gobernador en firmar el convenio de MINTIC de 1000 becas para jóvenes que deseen estudiar carreras universitarias relacionadas con nuevas tecnologías. ¿Cómo fue la convocatoria, gobernador, y cuál es el propósito del programa?
Bueno, Ministerio de las TICs invirtió un dinero importante para becas. Desde que hicimos un convenio con el ministro, con el doctor David Luna, para tener 1000 becas en el departamento de Risaralda. Y empezamos un trabajo agresivo en nuestro departamento, de la mano de 8 universidades de acá, de la región: la Tecnológica, la Católica, la Andina, la Libre, EAFIT, la Remington, la de Unizar de Santa Rosa, y empezamos, recorrimos todo el departamento, los municipios, hicimos convocatorias. Yo creo que ayer se cerró la convocatoria, ayer se cerró, creo que llegamos casi a los 1,000 de convocados. Esperemos que realmente
siga creciendo.
Y sigue creciendo. Yo creo que vamos a lograr entregar, no creo que las 1,000 becas, pero sí un número importante, y para el próximo semestre esperamos entregar otras becas. ¿Qué necesitamos? Que nuestros jóvenes vayan a la universidad. Joven que vaya a la universidad es joven que saca a su familia adelante. Es joven que sale de la trampa a la pobreza. Y ahora vamos con el segundo eslogan, emprendedora. Además de eso, es verde, somos emprendedores. Esta es una raza pujante, chapa, adelante, emprendedora. Pero el primer paso para ser emprendedores, necesitamos educar a nuestra población, a nuestros jóvenes.
¿De acuerdo?
Necesitamos llevarlos a la universidad.
Pues, gobernador, nosotros felices de estar acá. Ojalá pudiéramos quedarnos más tiempo, pero volveremos. Y, como siempre, las puertas abiertas aquí en la FM. Gracias por acompañarnos estos minutos.
Muchas gracias. Quiero contarles que este es un departamento próspero, que vamos creciendo, que estamos estratégicamente bien ubicados en este país, que nos estamos volviendo muy fuerte en metalmecánica, que está generando buenas fuentes de empleo, en el sector de agroalimentos, y que nos estamos volviendo muy fuertes en turismo. Nos estamos volviendo un destino para turismo de naturaleza. Y al final, y en octubre tenemos la macro rueda de negocios de turismo de naturaleza, donde vienen compradores nacionales e internacionales y el periodismo especializado. Y somos los invitados para la feria de ANATO el año entrante.
Maravilloso.
Somos el departamento invitado donde vamos a poder contarle.
Mostrar absolutamente todo.
Mostrar lo que tenemos en este departamento, desde riqueza paisajística, arquitectónica y cultural.
Pues mucha suerte en toda su gestión. Sabemos que le va a ir muy bien. Y de nuevo, gracias por acompañarnos aquí en la FM, gobernador.